Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenidos esta tarde a este su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como todos los martes, estamos por la plataforma de YouTube en vivo y también nos pueden ver de manera diferida por Spotify y por el canal global, el canal 80 en Altiz y Claro. Y dando estos anuncitos, yo quisiera darle la bienvenida a todos mis compañeros el día de hoy, que estamos aquí iniciando las Navidades en este programa, ¿verdad? Primer programa de diciembre, estamos cerrando, a punto de cerrar este año con cosas buenas, con mucho avance, con mucha prosperidad. Este año ha sido bien bueno para nosotros.
Así es. Ha sido un programa bastante interesante. Quiero saludar nuevamente a la embajadora Cristina Aguiar, que está aquí con nosotros, a nuestro invitado Oscar Polanco, que nos estará hablando básicamente sobre ciudades más seguras, cómo hacer que nuestras ciudades sean más seguras. Joven economista, también miembro fundador de lo que es Fachadas RD, una persona que se ha encargado de manera social, una lucha social bastante particular, que es la preservación también del patrimonio cultural de la República Dominicana.
Y arquitectónico.
Y arquitectónico, claro, que existe en la República Dominicana, no solamente en Santo Domingo, sino también en diferentes partes del país, algo que es una labor muy loable y bastante difícil con todos estos procesos de modernización que se van dando hoy en día en nuestras megaciudades y también en nuestros pequeños pueblos. Y nada, con ustedes tenemos a nada más y nada menos que a Oscar Polanco. Placer.
Gracias, César. Gracias, Alejandra. Placer, Cristina.
Gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros siempre es sumamente agradable tener invitados, pero Oscar es particularmente especial para nosotros porque es miembro de la familia.
Así es.
Y es miembro de la familia de César también.
Sí, Oscar y yo somos hermanos, parece que la vena social corre por nuestra sangre.
Es así. Y bueno, en el día de hoy, como mencionó César, estaríamos hablando sobre estos puntos de seguridad en el entorno ciudadano que pueden contribuir a mejorar, pues básicamente la vida cotidiana de nosotros. Y qué bueno que tenemos a Oscar aquí con nosotros hoy, que le da esta visión joven y moderna a este tipo de temas que pueden llegar a ser bastante monótonos algunas veces. Pero yo espero que tú nos salves.
Ah. O sea. Bueno, la realidad es que generalmente el tema de las ciudades, el tema de la seguridad tiende a verse únicamente desde la perspectiva de la arquitectura. Y yo realmente no vengo a ofrecer esa perspectiva porque se escapa completamente de mi expertise profesional. Pero yo vengo a traer un poco de luz, o sea, sobre tratar de traer una visión diferente de cuáles son los problemas, que principales problemas, porque problemas muchísimos, pero principales problemas que afectan a nuestras ciudades, o sea, indistintamente de la parte de la región del país en donde nos encontremos. Así que sí.
Embajadora, no sé si...
No, yo creo que este es un tema que nos interesa particularmente porque nosotros estamos viendo la configuración de nuestras ciudades ciertas características que no contribuyen a la seguridad y particularmente a la seguridad de las mujeres. En una ponencia que yo presenté ya hace algunos años, una de las cosas que yo señalaba, señores, y hace ya de eso 20 años, es el problema del alumbrado en las calles.
Eso sí.
Nosotros tenemos calles en este sector, que es un sector muy exclusivo, La Esperilla, donde hay 3 postes de luz. Sin embargo, los apartamentos cuestan 13 y 15 millones de pesos. La calle está llena de hoyos. Mi calle parece un colador. O sea, es una cosa vergonzosa. Y sin embargo, ustedes van y pregúntenle a las mariposas, lo edificio eso. Hay un señor que le da una locura de poner mariposas por la ciudad entera y compran a diestra y siniestra. Y donde había una casa, meten 30 apartamentos. Y todos comenzamos a sufrir del deterioro de la calidad de los servicios de la calle, que los camiones de cemento vienen y cuando se van, a estos señores nadie los obliga a darle mantenimiento al espacio público. Entonces, tenemos una calle que es una vergüenza porque parece que tuviera en Guachupita, de cómo está ese asfalto, y el tráfico loco en dos vías, porque además es una calle de dos vías, la calle Madame Curie, con gente parqueada a los dos lados. O sea, es una maravilla. Y el ruido que todo eso agrega, pero es el alumbrado público. Esa calle es oscurísima de noche. O sea, a mí no se me ocurriría ir al Boga Boga, que me quede en la esquina, a pie.
Bueno, el tema del alambrado público se ha utilizado en otras ocasiones para, como una medida para fortalecer la seguridad y lograr más bienestar en la ciudadanía. De hecho, en Nueva York fue implementado como una política pública el alumbrar las calles.
Claro.
Para evitar atracos y robos en lugares de la ciudad que eran peligrosos. Y fue una medida que brindó sus frutos de manera muy positiva.
Claro. Cuando yo vivía en Nueva York, que yo fui embajadora de República Dominicana en Naciones Unidas, yo caminaba por todas partes, caminar a pie. Yo venía de Lincoln Center hasta mi casa, pues yo no vivía tan lejos, yo vivía en la 53 con Primera Avenida. Pero yo no tenía miedo, todo estaba bien alumbrado y eso. Y además ya Giuliani había implementado su política de criminalidad cero. Sí,
el mismo Giuliani fue el que implementó esta política.
Exacto. Tiene la teoría de las ventanas rotas.
Sí. Correcto. Bueno, de hecho no fue Giuliani quien planteó la teoría de la ventana rota. Sí. Giuliani
la implementó.
La adoptó.
La adopta como parte de su política pública, pero la teoría de la ventana rota es del 66.
¿Pero en qué consiste? Gracioso. ¿En qué consiste la ventana rota?
Bueno, para poner un poco de contexto, realmente la teoría de la ventana rota lo que propone fue un experimento social que se hizo en 1966 con dos vehículos, uno en California, en Palo Alto, y otro vehículo en el Bronx, en Nueva York. Uh-huh. Y un vehículo, el que estaba en el Bronx, que tenía una de las tasas de criminalidad más altas de Estados Unidos en ese momento, desmantelaron ese vehículo. Lo dejaron en el cacarón, básicamente. Y el vehículo que estaba en Palo Alto, pues lo dejaron intacto, porque Palo Alto era un sector de ingresos altos, baja criminalidad, etcétera. Pero entonces el investigador en ese momento, lo que pasó a hacer fue que rompió la ventana del vehículo que estaba en Palo Alto. Y él vio como progresivamente al vehículo que estaba en Palo Alto, que era un sector de clase alta con baja criminalidad, le pasó lo mismo que le pasó al vehículo que estaba en el Bronx. Entonces él comenzó a hacer estas observaciones, el experimento lo volvió a repetir, lo han vuelto a repetir muchísimas veces con los mismos resultados. Y es básicamente lo que propone es que el efecto de deterioro, de descuido de nuestro entorno influye negativamente en nuestro comportamiento y nos empuja hacia la violencia. Entonces eso es parte de lo que yo venía a preguntarle. De hecho, usted mencionaba, hay un círculo vicioso en el tema de la inseguridad, de que nosotros tenemos mayor tráfico, mayor tapones en la calle, porque justamente por eso la gente hasta para ir a la esquina no se siente segura caminando. Entonces también nos sentimos inseguros porque tampoco vemos más personas caminando. Entonces se vuelve un círculo vicioso de que no camino porque no hay más personas, no hay más personas caminando porque no me siento seguro. Y caemos en donde estamos ahora mismo, de que hasta para ir a las cosas más sencillas no caminamos.
Sí.
Y vivimos una vida sedentaria.
Totalmente.
Lo que le mencionaba de lo de que, discúlpeme, de lo de la teoría de la ventana rota, el profesor es Philip Zimpardo y él era de la Universidad de Yale. Y básicamente lo que proponía era esto. Él decía que no necesariamente la pobreza es equivalente a inseguridad. No necesariamente porque una comunidad sea pobre es necesariamente una comunidad segura. Insegura. Quizá pudiéramos comparar esto con un tema de comunidades que están en la frontera, de zonas urbanas que están en la frontera. Lo que realmente sí genera inseguridad es el abandono institucional y la falta de inversión pública. Es el verdadero culpable de inseguridad en esta zona. Sí.
Y de hecho, me llega una primera pregunta. Y es sobre el tema también de la responsabilidad social de las empresas privadas. Te pongo como ejemplo el sector de Los Ríos, donde está nuestra congregación. Y cada vez que uno va a entrar en la calle de ese sector, pues obviamente la ve destruida. Pero ¿cuál es la razón por la cual esta calle está destruida? Bueno, existe una empresa de vehículos de autobuses para temas turísticos. Y esta empresa, pues obviamente tiene alrededor de 8 o 10 autobuses. No quiero mencionar el nombre para no causarle tampoco ningún problema. Pero estos autobuses, al entrar a esa pequeña calle, pues van destruyendo todo lo que es el asfalto. Y pues obviamente ellos no hacen absolutamente nada. Y la comunidad se ha quejado en diversas ocasiones, pero tampoco el regidor, digamos, y también lo que viene a ser el consejo municipal de la ciudadanía que está por ahí, pues tampoco ha logrado ningún tipo de avance. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo estas empresas o cualquier empresa en general en República Dominicana pueda ser más sostenible en nuestro medio ambiente, en nuestras zonas urbanas?
Bueno, mira, antes que nada, más que un tema de responsabilidad social, que sería lo ideal que lo hubiese, también hay un tema de planeamiento urbano. ¿Qué permitimos construir dónde y cómo esto afecta la calidad de vida de las personas que le rodean? ¿Qué llega primero? ¿Llega la industria? ¿Llega la compañía de autobuses? ¿O llega la congregación? ¿O llega la urbanización? O sea, las personas residentes. ¿O llega primero el colmado? Entonces, estamos en una ciudad donde crecientemente esa falta de planificación ya no está comenzando a cobrar factura. Y en vez de nosotros mejorar en los últimos 20 años nuestra calidad de vida, lo que hemos visto es un deterioro progresivo. Yo puedo asegurarle, y quizá la señora Cristina aquí está como testigo, de que la ciudad realmente hace 20 años era una ciudad completamente diferente. Santo Domingo era un jardín. Era un jardín donde toda por lo menos el núcleo de la zona urbana era arbolado, donde existía la gente no tenía verja en la casa. Entonces lo que hemos visto en los últimos 20 años es que la gente han ido creando fortalezas, han ido levantando murallas, y eso no ha mejorado el sentimiento de seguridad, claro, que tenemos.
Sí, pero por otra parte, eso hay que decirlo, porque en estos días salió, creo, en los periódicos o en las redes sociales, no me acuerdo dónde lo leí, que los barrios marginados que están colindantes a los sectores exclusivos de esta ciudad nacieron primero que los barrios exclusivos. Entonces, por ejemplo, tú tienes un barrio como el Naco, maravilloso, no sabes, pero al lado tú tienes la Yuca. Aquí tú tienes, nosotros estamos en la Julia, la Esperilla, y tú tienes el Manguito.
Correcto, mira, eso es muy interesante que usted lo plantee. De hecho, sí, muchos de nuestros sectores de clase alta, clase media alta, tienen un sector o un... yo le digo comunidades informales o asentamientos no planificados, adyacentes. Eso habla mucho de que, y es como usted dice, o sea, primero llega el asentamiento informal y luego entonces viene la urbanización.
Uh-huh.
Realmente también hay una sinergia, porque estas urbanizaciones, asentamientos no, informales, abastecían de mano de obra al momento de construir estas urbanizaciones, abastecían de, por ejemplo, de empleadas domésticas estas urbanizaciones.
Abastecen el colmado.
Que
usa el sector exclusivo.
O sea, son proveedores de servicios, pero más allá de eso, también habla mucho de esa falta de planificación, y más que de una falta de planificación, de esa falta de una política nacional de vivienda que dé acceso a una vivienda digna a estas personas. Ajá. Dentro de un área céntrica de la ciudad, que no tengan que mudarse a la periferia. De hecho, yo planteo que esos sectores, asentamientos informales, son la respuesta orgánica de la ciudad, que es un ecosistema vivo, lo queremos ver de esa manera, a esa falta de esa política de vivienda.
Mira.
Sí, claro, eso
muy es interesante.
Ese planteamiento es muy válido.
Muy válido, y tiene mucho sentido que haya un gran grupo de personas que quepan dentro de ese comportamiento o tengan esa misma reacción, y por eso también... nosotros vemos en la ciudad estos asentamientos informales, como le llama Oscar, pero que son es un conglomerado de donde viven muchísimas personas hacinadas. O sea,
claro. Pero vamos a hablar de los Praditos, porque no hemos mencionado a los Praditos.
Señores, los Praditos
es un verdadero desastre.
Es un mundo.
Porque es un mundo. Es el Estado en el Estado.
Por eso es que todos los políticos van a los Praditos primero a hacer campaña.
Ya lo sabes. Sí, pero cuando don Johnny Ventura quiso desalojar a los Praditos, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad?
Bueno, es que ya es imposible. Hoy en día ni siquiera se habla de desalojo, e inclusive el mismo término de asentamientos informales es hasta cierto punto un poco despectivo, porque tienen ya son formales, tienen servicio público,
claro,
tienen electricidad, sí, reciben servicio de internet, de teléfono, etcétera. Ya,
¿todo?
Ya son una comunidad como cualquier otra. Entonces ya no se habla de desalojo. De hecho, fíjense en los últimos proyectos de vivienda que ha implementado el Estado en los últimos 10 años, dígase la Nueva Barquita, dígase
la ciudad Juan Bosch,
el Nuevo Domingo Sabio, no se está hablando de desalojo como tal, sino de darle condiciones de vida a las personas que están viviendo en estos asentamientos. Estos asentamientos no son ni positivos ni negativos. Lo negativo realmente acá es que tenemos una agrupación de personas viviendo en condiciones de hacinamiento, viviendo en condiciones infrahumanas y sin recibir servicios básicos, educación, agua, electricidad. Entonces tenemos que, nosotros tenemos un problema, que es lo que, volviendo al tema de la inseguridad, que es que menos desigualdad es menos inseguridad, que es lo que yo le quería plantear a ustedes. Nosotros venimos creyendo de que vivimos en una ciudad homogénea, de que todo es como Piantini, todo es como La Julia, y la realidad que no, vivimos en una ciudad con mucho contraste, con muchas realidades, y eso, eso es, para mí, en mi opinión, es riquísimo. Porque no tenemos una ciudad como una cuadrícula como Nueva York, que desde el Bajo Manhattan hasta Washington Heights, sino que tenemos una ciudad de contraste, con muchas realidades, con muchas formas de vivir en ciudad.
Eso lo vuelve muy folclórico.
Lo vuelve muy folclórico, una forma de verlo, es nuestra realidad. No y, podemos... No.
Qué lindo que tú lo mencionas, porque a mí me sucede que yo vivo, bueno, viví hasta hace poco, y mi abuela, mis padres, viven en la urbanización Fernández, justo delante de lo, bueno, depende de donde uno lo quiera ver, está al lado de los Paraditos. Pero toda la vida, desde pequeña incluso, yo he visto como hay unos elementos culturales que nacen de este lugar, que son sumamente bellos. O sea, estoy hablando de aspectos muy folclóricos, como celebraciones que se hacen en Semana Santa, Navidad. Celebraciones que se hacen en Navidad, en Carnaval, y hay una muy, muy bonita que particularmente yo esperaba todos los años, que cuando empecé a trabajar incluso me quedaba hasta más tarde para poder verla, y es que para la celebración de la Independencia Nacional, el 27 de febrero, pero obviamente estoy hablando de un día, unos días antes, las escuelitas de por ahí hacen un recorrido por todas las calles de los sectores aledaños con una banda de música que tocan niños. Y un batón ballet y un... Pero una cosa bellísima.
Una cosa que yo ignoraba totalmente, ¿no?
Pero aquí en la ciudad. Porque eso es algo que a mí me hablan de eso como que hay en La Vega. Y en que si yo quiero... Sí, dónde,
exacto.
No sé
Bainí.
Eso yo lo esperaba todos los años. Y yo me quedaba hasta más tarde para yo poder ver eso, porque pasaban por enfrente de mi casa. Y eso es una tradición cultural sumamente hermosa que nosotros hemos crecido escuchando de estos elementos de la cultura dominicana, pero que en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, no lo vivimos. No. Y no, estos asentamientos o estas comunidades nos siguen dando este tipo de asuntos. Ahora, lamento también muchísimo que en los últimos años lo que se oye en Semana Santa es un dembow a todo lo que da, hasta la quimbamba de la noche. Sí, ha evolucionado el asunto, pero también uno encuentra mucho de lo otro todavía.
Sí, pero un aspecto preocupante también de estos asentamientos informales es la calidad de la construcción. Porque todas esas construcciones son construcciones ilegales.
Sí.
Y la calidad de la construcción es, bueno, no solamente precaria, pero peligrosa. El día que aquí se dé un remenión, el anunciado temblor de tierra, que está previsto para cualquiera de estos años, ¿qué va a pasar con esa gente ahí que además vive hacinada en construcciones ilegales, precarias y de mala calidad?
Pero es que ya vivimos un poco de eso con las lluvias que experimentamos el pasado noviembre. Gente que perdió su casa, que se le fue su casita entera por
que
una lluvia.
Que le dieron 100 mil pesos a cada uno que perdió su vehículo y eso. Pero realmente muchos se quejaron porque 100 mil pesos, pues...
Se nos da ni para reparar los asientos.
No, y cuidado si para el motor, dependiendo de qué vehículo tú tienes.
Claro.
Un Sonata o algo así. Pero sí, obviamente estábamos hablando de vehículos que se perdieron, que también eran de alto cilindraje.
Es que, de hecho, no es coincidencia que estas comunidades informales, estas comunidades se encuentren en zonas vulnerables a inundaciones. De hecho, estas comunidades nacen porque justamente están en esos terrenos donde nadie más quería vivir.
Mm.
Porque eran vulnerables, terreno vulnerable a inundación.
Claro, una cañada.
A deslizamiento, cañada, orilla de río, orilla de arroyos. Entonces, es justamente eso. Eso es ante la falta de un Estado activo, proactivo, que tome un rol protagónico en la mejora de la vida de esta persona, pues ha pasado esto. Que bueno, que sea supervisor, que supervise, que inspeccione las construcciones que hay, porque no es que no las haya, es que vamos a dotarlo de las herramientas necesarias.
Sí, claro, por supuesto. Ese es uno de los elementos que yo creo pone de relieve el tema ante la desigualdad. Que es, ah, vamos a construir en este sitio porque nadie quiere venir a vivir aquí. Cuando debe haber una reglamentación sobre las zonas habitables y las zonas donde se puede construir, además de un coeficiente de ocupación del suelo.
Además de una política pública que permita que una persona que no tiene la capacidad de vivir en La Esperilla pueda acceder a otro lugar y tener una vida digna.
Claro. Fíjese que hay un detalle interesante que hay en Francia. El país que yo mejor conozco, ¿verdad? Y conozco sus políticas públicas. Los municipios, o sea, en Francia son las comunas que tienen un alcalde, están obligadas, aún las de París, los 16 distritos que tiene el país, están obligados a tener viviendas sociales. Son viviendas de alquiler moderado. Se llaman así mismo, alquiler moderado, sea el barrio que sea. Claro que a la hora de escoger a los habitantes, ya, de ahí hay un cierto filtro, sí, ¿verdad? Sí. Porque en el distrito 16, que es donde vive, tú sabes, la clase, los nobles, los que sé yo cuánto, la gente con dinero, 16, 17, tú no vas a meter gente que estaban viviendo en el 20. Porque obviamente no es la misma educación ni el mismo estrato social. Pero la gente puede vivir dentro de París. No tiene que irse a expatriar a las afueras, aunque también eso pasó mucho después de la guerra. Todas esas ciudades periféricas que hay en París, que eran ciudades dormitorio, al fin y al cabo, y que se han convertido en núcleos urbanos importantes, pero también donde la criminalidad es altísima. Acuérdense que yo fui abogado penalista en Francia y yo ese tema lo conozco. Esas ciudades que están, por ejemplo, al sur, en el departamento de L'Essonne es un río de L'Essonne, esas ciudades que tú vas, son ciudades que no tienen alma, pues fueron ciudades construidas así de toda una pieza. No son ciudades como París, Lyon, eso, que fueron construidas
no fueron planificadas
a lo largo del tiempo, con un sustrato histórico muy fuerte. No, espérate, tenemos que meter a esta gente, a estos trabajadores que mandamos a buscar a Marruecos, lo tenemos que meter en alguna parte, vamos a construirle unas torres para meterlo a vivir ahí, van a pagar poco.
Tipo Le Corbusier.
Exacto. Entonces, de eso hay que cuidarse. Y como estaba diciendo tú hace un rato, esta ciudad era un jardín. Cuando yo me fui a estudiar para Francia, yo le decía a mi mamá que el único mérito de yo volver a vivir aquí era para yo tener una casa con un jardín. Porque en Francia era más difícil, había que irse muy a las afueras para tú comprar una casa con un jardín, un patio. Pero aquí todo el mundo tenía jardín.
En cualquier
rosas,
ciudad grande.
En cualquier ciudad grande. Uh-huh. Matas de mango, bueno, una cosa. Hoy de repente, aquí no hay una mata de mango ya en la ciudad. Ah, uh-huh. Los hibiscus, o sea, la cayena, que era la flor que había por todas partes.
Wow, sí.
Ya no hay una en esta ciudad.
Que la Nacaona era una avenida que estaba llena de cayena. O sea, una cosa fuera de lo común, y cuando se empieza a remozar lo que es... bueno, las aceras y contenedores de esa zona, pues, eliminan gran parte
así
de
es.
Lo que eran esos árboles. Obviamente con la excusa de que las raíces rompían las aceras. Obvio que no es mentira, porque se ve también en otros lados donde se ha preservado ese tipo de arquitectura.
Pero los hibiscos rompen las aceras.
Las raíces rompen las aceras.
Sí. ¿En serio?
Bueno, es que realmente las cayenas lo que se utilizaban eran como divisores,
sí,
entre propiedades.
Exacto.
Y tiene un gasco que era una ciudad jardín, y ese sí. Modelo se replica, por ejemplo, en el Millón, sin importar tanto el extracto social en el al cual tú pertenecías, tú tenías, había una idea de verdor. Había, por ejemplo, el proyecto de la residencial José Contreras, que se hace en la calle Tano, que tenía área verde. El residencial José Ortega y Gasset, que está en la Ortega C también. Uh-huh. O sea, había como un concepto de ciudad jardín que lamentablemente perdimos de 20, a, o sea, de 20 años hacia acá.
Así es.
Se perdió a favor de un modelo de verticalización de la ciudad, que no es falso que era necesario. Es necesario, la ciudad necesitaba ser más compacta, la ciudad no podía continuar expandiendo sus...
A los lados, creciendo hacia los lados.
Pero lamentablemente okay. Lo que hemos visto es que la ciudad ha seguido creciendo.
En las dos direcciones.
Mm. Entonces, no ha hecho realmente el efecto esperado. Al contrario, no hemos comido tanto lo verde que había dentro como lo verde que había alrededor.
No, y ahora queremos comernos la acera.
Ya rompieron toda la de mi casa, la parte, de enfrente.
A esa parte iba. Existe la posibilidad de volver a retomar con este modelo que tenemos, moderno, de vertical, jardines dentro de las ciudades. ¿Y cómo tú lo harías?
Mira, dicen que plátano maduro no vuelve a verde, porque ya después de que se construye todo lo que se construye, es imposible volver a desbaratar y volver a construir desde cero. Sin embargo, sí es posible. Las ciudades son lo que nosotros nos planteamos que sean. Las ciudades son un invento humano y son todo lo que está en la ciudad, nosotros lo construimos. O sea que no hay para lo que no hay nada imposible para lo que nosotros queramos y de manera consensuada que sea Santo Domingo. Santo Domingo es el resultado de lo que nosotros hicimos hace 20 años y el día de mañana, dentro de 20 años, va a ser el resultado de lo que hagamos hoy. Singapur, por ejemplo, quizá un buen ejemplo. Ellos están conscientes de que ellos tienen una cantidad de terreno limitada. Pero Singapur, tú visitas Singapur, tú conoces de Singapur, tú lees Singapur, y Singapur lo consideran una ciudad jardín. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política de que el porcentaje de... Tú tienes una casa de manera horizontal que tiene X cantidad de kilómetros cuadrados que son área verde, que son área permeable, y tú verticalizas, pero ellos obligan a que el edificio tenga esa misma cantidad que retira, la incluyan dentro de la construcción del edificio. Aquí en Santo Domingo se ha intentado implementar ese tipo de proyectos. Hay uno en NACO que se llama Las Arrietes, creo que se llama, que tiene jardines verticales, pero no se ha hecho a nivel de una política pública, sino que se ha hecho ya más por decisión de los mismos desarrolladores. Sí, de que el señor arquitecto.
Agora Mall tenía un jardín vertical al principio, eso sigue ahí. Yo creo que no, que hay una valla.
Yo no recuerdo, no.
No, no era un jardín vertical.
Era como
en el parqueo lo que ellos tenían eran jardineras que colgaban y disimulaban un poco los niveles del parqueo. Pero eso no es un reemplazo a la permeabilización.
No, para nada, para nada.
No, pero además, que lo hemos comentado ya varias veces, tú aquí también no puedes caminar a pie porque no hay sombra. Se llevaron todos los árboles, den cuenta.
Ay, a mí me dolió muchísimo.
Se pusieron palmeras. Sí. ¿Cómo tú puedes en un país donde es un solazo tan grande?
Palmeras. Es ahí va.
Esto no es Miami Beach, ¿eh?
A mí me dolió muchísimo cuando la Lincoln, porque fue la Abraham Lincoln, que, bueno, cuando hicieron esa ampliación de la vía o la remozaron, no recuerdo bien qué fue, porque yo no estaba tan...
consciente.
Exacto. Tumbaron todos esos árboles que había ahí, todos esos laureles, todas esas, eran unos árboles bellísimos.
Bellísimos.
Pusieron palmeras, pero no palmeras, palmas de las de nosotros. Palma, esta palmera. Carne, creo que fue la que pusieron. Sí, las que están ahí, sí. Y bueno, no, ni siquiera sobrevivieron. Y ahora lo que hay en algunas partes como cigarrones, que son unas matas, unas flores.
Sí, pero no hay, no, eso,
pero
eso,
no
son
hay,
frondosos.
No, sin para embargo, nada.
La Lincoln no es el peor de los casos. Y doña Cristina está aquí que me puede dar también, me puede decir eso.
Pero eso me dolió, ¿sabes?
El peor
¿sabe?
De los casos fue la 27.
No, claro. la 27, oh my God.
De principio a fin, era un bulevar. Un bulevar con dos isletas, con una isleta central y dos isletas laterales que servían de marginales, como ahí, por ejemplo, en la Sarasota, al final, cerca del supermercado de la cadena, como hay en la Niña de Cáceres y en la Rómulo Betancourt. Esas, en el proceso de expansión de la deconstrucción de los túneles, de los niveles y de los elevados, la eliminaron. Le eliminaron las rotondas que había en cada una de las intersecciones, que también eran bellísimas.
Sí.
Santo Domingo tenía mucho parecido, y quizás sea, no sea bueno decirlo, pero mucho parecido con París en muchas cosas. O sea, hay como esa visión de intersecciones con rotondas, de calles amplias, bulevares y arboladas y alamedas.
Señores, tenemos que cuidar esa mata que está ahí. Al frente, que nosotros vemos desde el estudio. Hay un árbol grandísimo, creo que es tarea nuestra.
Yo quiero aprovechar que, por ejemplo, usted mencionó lo del acoso callejero. O sea, sí. Y hay otra teoría que es interesantísimo que también nosotros la traigamos a conversación, que es de Jane Jacobs. Ella escribió el libro La muerte y vida de las grandes ciudades estadounidenses. Y ella tenía una teoría que se llamaba De ojos en la calle. Esta teoría lo que planteaba era que una calle era más segura mientras más personas tuvieran visibilidad a la calle y viceversa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que crecientemente es más difícil ver quién vive en los lotes adyacentes a la calle. Porque nosotros hemos construido apartamentos que el primer nivel es un búnker de una pared que sube uno o dos
ya
niveles.
Ya lo sabe.
Y lo que nosotros vemos en la gente son vehículos.
Así es.
Y así mismo, si tenemos suerte, quizás no hubo un vigilante. si acaso. Pero entonces, sí, nosotros ni vemos gente, pero ni gente no ve nosotros. Uh-huh. Entonces tenemos una línea continua de calle que es solamente residencial. No hay vida, no hay una, como tú mencionabas, una retreta, no hay una gente en la calle, no hay nadie.
Hay nadie.
Son calles muertas después de cierto horario.
Sí.
Y obviamente te genera un sentido de inseguridad.
Claro.
Tú no caminas por ahí porque tú no ves a nadie más.
Es más, traigo a colación una frase que probablemente le dicen mucho a ustedes, que es muy típica. No vaya por ahí, que eso es muy solo.
Sí, exacto.
Eso está muy solo.
Eso está muy solitario.
Eso es muy solitario y oscuro. Esas son las dos características que te advierten que no debes estar ahí.
Que no debes caminar.
Ahora comparemos, por ejemplo, ese modelo de calle que hemos implementado en la zona de clase alta con Enconde. Uh-huh. Lleno de gente, lleno de vida, peatonal, caminable. Tú el Conde te lo caminas, es un kilómetro total, tú te lo caminas desde la escalinata hasta la puerta del Conde y tú no lo sientes.
No, uno no se da cuenta.
Tú no lo sientes. Tú estás embullado, tú estás viendo los edificios, tú estás viendo la gente, o sea, y tú no te sientes inseguro en el Conde, increíblemente, hasta uh-huh. altas horas de la noche.
Sí, es cierto.
Sí, ahora, sí,
yo le reto a hacer lo mismo en una calle en Piantini.
No.
En Piantini,
que es lo peor.
O en la Churchill, cerca de Acrópolis, que hay un islote que pusieron hace un tiempo, un exalcalde del distrito.
Sí.
Y entonces hizo como un espacio para bicicletas, lo cual estaba bastante bien. Pero la verdad es que, ¿quién se monta en una bicicleta en el medio de la Churchill a las 10 de la noche? Sin una luz, o sea, en ningún lado.
Ese círculo vicioso de que yo no me monto en bicicleta porque no veo,
no veo a nadie montando bicicleta.
Claro. No veo a nadie montando bicicleta, entonces como no me ven a mí tampoco, no se siente seguro otra persona. Entonces estamos en un círculo vicioso. Sí.
O sea, que el tema de la visibilidad es importantísimo aquí, más de lo que yo me estaba esperando,
es
déjame decirte.
Es muy importante. Nosotros, es irónico que hace 5 siglos...
¿Y dónde está la percepción de la que habla el gobierno?
Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí. Emma, es por ejemplo, tú como mujer, que estoy asumiendo porque no he vivido esa experiencia de ciudad como mujer todavía, o lamentablemente, o para bien o para mal.
Digo, porque uno nunca sabe ya que está el teléfono. Hay que preguntar, ¿cómo tú te levantaste hoy?
¿Tú te sientes más segura cuando tú ves más otras mujeres en una calle?
Sí, definitivamente.
Las mujeres son menos propensas a sufrir de acoso callejero, de piropo,
desagradable,
cuando hay más mujeres en la uh-huh. calle.
Claro.
Se sienten que hay una persona que va a socorrerla, que va a defenderla.
Sí.
Entonces, eso no lo estamos viendo. Es irónico que hace 5 siglos atrás estábamos construyendo murallas alrededor de la ciudad y hoy en día estamos construyendo verja y pared y muralla alrededor de nuestra casa. Nosotros creemos que el problema de desigualdad se acaba hasta la verja de mi casa y la realidad es que no. El problema se nos ha salido de las manos porque hemos tenido ese enfoque muy individualista y lamentablemente el tema de la seguridad es colectivo.
Eso sí,
definitivamente.
Hay una situación que me pude percatar en la universidad, en la ciudad de Washington, D.C., mientras estuve visitando por allá, y era el uso de las políticas públicas de gentrificación para la mejora de ciertos barrios y ciertas zonas que eran, digamos, calientes en esos sitios. ¿Qué tú opinas de la utilización de ese tipo de políticas y en dónde estás viendo que se están utilizando en Santo Domingo?
Te tiraron una, ¿verdad?
No, es que aquí no se habla de gentrificación.
Para nada.
De hecho, el término en español, no sé si se hace gentrificación, pero sí es, o sea, es un anglicismo. Pero aquí, ¿dónde viene ocurriendo? Bueno, viene ocurriendo en una ciudad colonial, por ejemplo, que el Estado ha estado haciendo fuertes inversiones y por tanto han ido subiendo los alquileres para los residentes originales. Un poco de contexto, después de la guerra de abril, no digo que usted estuviera ahí presente, doña Cristina, pero después de la guerra de abril en el 65, los habitantes originales de clase alta de la ciudad colonial y de Gasco se salen de esa zona y se mudan a Naco y a Arroyo Hondo. Y esa zona pasa a ser un barrio. O sea, la ciudad colonial se rabaliza y se vuelve algo muy parecido a lo que es hoy en día San Carlos y Villa Francisca.
Okay.
Pero a partir de eso, los esfuerzos de recuperación de ese centro histórico de la ciudad se han ido mudando más gente. Entonces, lo que ha ido pasando de los últimos 10 años para acá, a partir de la remodelación que se viene haciendo desde el 2010, si no me equivoco, es que los alquileres han ido subiendo. ¿Por qué?
Sí.
Porque lo suben o le piden los apartamentos para hacer Airbnb. Entonces, esos Airbnb están orientados a un turismo de extranjería. extranjeros o de personas que viven fuera de la ciudad, y estas personas ya no consiguen un alquiler al precio que tienen en la ciudad colonial y se ven obligados a mudarse fuera del Distrito Nacional, inclusive. De hecho, en el censo del 2010 ya se comenzaba a ver cómo, por ejemplo, un Santo Domingo Este comenzaba a superar la población del Distrito Nacional por un tema de que la gente que vive en el Distrito Nacional se ha ido yendo del Distrito Nacional. La circunscripción número 3, por ejemplo, ha ido reduciendo su población porque aparte de que ha ido aumentando los alquileres en esa zona, las personas también han ido aspirando a otro tipo de vivienda y se mudan a un San Isidro, se mudan a una Ciudad Modelo o se mudan a un Pablo Mella en Los Alcarrizos. Entonces, Ciudad Colonial es un ejemplo. Cualquier otro ejemplo es, por ejemplo, El Millón. El Millón no era un sector orientado a una clase media alta, era un sector orientado a una clase media. También ha ido creciendo. Los Prados, que también era clase media, también se ha vuelto clase media alta. Entonces, hemos ido como construyendo, ha habido mucha especulación inmobiliaria y hemos ido empujando a estos residentes de clase media hacia la afuera de la ciudad.
Lo cual no es justo.
No, para nada. Porque
eso te alarga los tiempos de transporte, pero tú llegas a tu trabajo, o sea, disminuye tu calidad de vida. Entonces, tiene que haber algún tipo de reglamentación, alguna especie de supervisión por parte del Estado o de las autoridades locales. Esa especulación inmobiliaria, todos sabemos de dónde viene, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el destino de inversión más fuerte del lavado de dinero en la República Dominicana? En la construcción.
Y local web.
Y los kawaii. Pero en la construcción, o sea, vemos cómo ellos cuidan su patrimonio. ¿Cómo lo cuidan? Pues ellos alimentando la especulación sobre los precios. No es normal que un apartamento, ahora, de la zona donde yo vivo, cueste 15 millones de pesos cuando no hay alumbrado eléctrico conveniente, la calle no está asfaltada, etcétera.
Cuando no tiene una salida de metro.
No tiene una salida de metro, nada.
Un supermercado tan... Bueno
tal nacional, más o menos, sí. Pero que es una calle, que es una calle de una cuadra prácticamente, que la gente toma desde la Tiradente para evitarse el semáforo, Tiradente Bolívar, y para salir a la Bolívar, y eso arma unos desastres. Todos los días, a la misma hora, y tú te preguntas, bueno, pero ¿dónde están las autoridades? Esto es un caos que ni siquiera tratan de administrar. Uh-huh. Ese es el grave problema.
Incluso, por allá anda un supermercado que están haciendo ahora en la 27, que yo quiero ver, que cómo es que se va a hacer.
¿En la 27?
Ay, pero sí. Yo creo que fue el que vio.
Casi llegando a la Núñez de Cáceres. Me voy a reservar el nombre.
Sí, lo vi.
Pero la verdad es que ahí... Yo quiero saber cómo que la gente se va a hacer a las 5 de la tarde. A las 7 de la tarde.
Exactamente.
O sea, va a ser un caos total.
Es una cosa loca.
Sí. Pero bueno, la verdad es que el tiempo se nos ha ido agotando. Tenemos un poco menos de tiempo en otro programa. Oh, la verdad es que fue un privilegio. Es un privilegio tener a un joven como Oscar Eduardo por acá, que tiene tanto conocimiento de lo que es la forma en que se ha ido conformando...
Modestia y aparte, ¿verdad?
Sí, no, claro, la forma en que se ha ido conformando la ciudad de Santo Domingo. Y obviamente también la República Dominicana, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento histórico que es tan necesario para no repetir los mismos errores del ayer, hoy, ahora, en este presente, y que lo vemos en tantas actuaciones de nuestra administración pública, que no pudimos hablar hoy en día sobre la gran mayoría de estas, como por ejemplo el Plan Cuadrante, y también la implementación de círculos amarillos en los hoyos en vez de taparlos. Porque vamos involucionando dentro de la evolución.
Esa es la medida preferida de doña Cristina.
No sé, sí, no, porque eso hay que dedicarle un programa aparte.
Eso hay que dedicarle.
Que esperemos que Oscar Eduardo pase por acá también a explicarlo.
Sí, exacto. La política de los círculos amarillos.
Sí, la política de los círculos amarillos y sin hoyos tapados.
Versus reparación auténtica.
Una cosa increíble.
Una cosa increíble. Pero ni en Burkina Faso.
Así es. Bueno, Oscar, este espacio es tuyo, como tú sabes, y nada, no sé si quieres decir unas últimas palabras para las personas que nos están oyendo.
Pues no, agradecerles la invitación, agradecerles el espacio de tiempo, aunque haya sido breve, espero estar pronto de vuelta por acá con otro tema, vinculando economía, ciudad y seguridad, que son temas transversales que nos afectan a todos. Yo quizá quisiera concluir solamente con que es importantísimo que reduzcamos la brecha económica, porque no solamente es un tema deseable, sino que es un tema altamente necesario en la construcción intergeneracional de las ciudades que aspiramos a tener. No es solamente suficiente solucionar los problemas de la verja de mi casa para adentro, sino que debemos expandir nuestra visión. corrupción y debemos de exigir mejores servicios para las personas viviendo en comunidades vulnerables, mejor conectividad a través de un transporte público intermodal y mejores espacios públicos de calidad, con arbolado, educación, etc. O sea que gracias y nada, esperemos que construir el Santo Domingo que esperamos todos.
Gracias a ti, Oscar.
Gracias, gracias.
Gracias a ustedes por estar en este programa en el día de hoy también y acompañarnos por la plataforma que ustedes más prefieren estar con nosotros. Este también es su programa y esperamos contar con su presencia el próximo martes.
Nos vemos.
Nos vemos.